El Alternativo.
Muy buenas y frías tardes. Como cada miércoles nos sentamos frente al micrófono para ofreceros nuestra particular visión de la actualidad. Llueva, nieve o granice, hay que venir a la uni, que no somos Cifuentes. Y para hoy me acompañan las voces de Mario Iranzo.
Buenas tardes.
Y Jordi Pascual.
Buenas tardes, Carles.
Como siempre, se enciende la luz roja y empezamos.
La Gaceta de la Calle.
Empezamos con nuestra sección de actualidad y la primera noticia nos la traes, Mario.
Sí, es que el próximo sábado 14 de abril es el Día de la República Española. La tricolor ondeará por las grandes vías de las ciudades españolas, una de ellas es Madrid. Allí hay convocada una manifestación a las 7 de la tarde que partirá en Cibeles y finalizará en la Puerta del Sol. La convocan, entre otras organizaciones, la Federación de Republicanos. Hablamos con William González, miembro de la Comisión Permanente de la Federación y presidente de la Agrupación Republicana de Móstoles. Muy buenas tardes, William.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el acto principal es la manifestación de Madrid, pero ¿hay algo más preparado para estos días?
Sí, en todo el Estado, además. Pero concretamente en Madrid, en diversos pueblos se van a hacer concentraciones, se van a hacer otras manifestaciones y también pues hay actos lúdicos como pueden ser paellas republicanas, como la de Vallecas, la de Carabanchel y otros sitios más, ¿no? Pero movilizaciones por la República este 14 de abril lo va a haber en todo el Estado español.
En más ciudades, ¿no?
Sí, sí, en totalmente. En Andalucía, en Las Palmas, en Extremadura, en Navarra, en fin, todo el Estado, para resumir. Ajá. Pero vamos, que ya te digo, o sea, el formato que va a tener en Madrid va a ser la de manifestación, porque es la típica de siempre, la que estamos siempre, pero ya en otros sitios pues también está tomando forma y donde está el incipiente el movimiento republicano, pues están haciendo pues concentraciones o actos, charlas, todo tipo de cosas para republicanizar, precisamente.
¿Y con qué organizaciones colaboráis en la organización de estos actos?
Bueno, pues eso depende mucho de la zona donde estés. En Madrid, en concreto, somos 25 organizaciones y que estamos ya, de hecho, que hemos celebrado el pasado día 7 de abril el segundo encuentro republicano de Madrid, en la que se han adherido otras organizaciones. Y ahí pues están todas las organizaciones, como pueden ser el PCML, el PC, Izquierda Unida, PCPE, Red Roja, no me quisiera olvidar de ninguno, pero vamos, de 25 en total, vamos. Y en ese encuentro, pues precisamente, entre otras cosas, para hacer una hoja de ruta de lo que tenemos que hacer los republicanos en Madrid y crear la unidad necesaria para de una vez por todas acabar con esta monarquía corrupta y tener el derecho a decidir.
Ajá. A eso quería ir, porque en vuestra página web el eslogan principal es queremos elegir, no heredar. Lo que reclamáis básicamente es democracia, ¿no? Ejercer el derecho a decidir.
Efectivamente. Además, lo estamos viendo que en los últimos 6 meses, no hace falta irse mucho más atrás, esta monarquía heredera del franquismo, pues precisamente por ser heredera del franquismo y no haber una depuración de lo que fueron el Tribunal de Orden Público, hoy Audiencia Nacional, de los que fueron los torturadores en el franquismo, que algunos de ellos, como Billy el Niño, incluso han tenido medallas cuando era ministro Martín Villa y compañía, pues resulta que lo que tenemos que hacer es pedir más democracia y en estos últimos 6 meses, como os decía, pues tenemos los ejemplos de Baltoni, de lo que ha pasado con el fotógrafo en la exposición de Arco, etcétera, etcétera. Y hoy, vamos, hace 2 días hemos visto lo que ha pasado en Cataluña con la compañera esta y los 7 detenidos que ha habido de los comités de defensa de la República.
¿Y qué debería cambiar en España para que se pudiera hacer un referéndum, una consulta sobre monarquía o república?
Bueno, en principio lo que tiene que haber es un amplio movimiento republicano, eso está claro, como pasó en el año de 36 con el Frente Popular. O sea, nosotros, cualquier organización, tanto si es de izquierda como de derecha, si no tiene un apoyo popular detrás, no puede hacer absolutamente nada. Entonces, en esa labor estamos ahora, precisamente todas las fuerzas que estamos integradas en este encuentro de Madrid, y lo que pretendemos es precisamente republicanizar, explicar a la gente que la República es la única que puede traer la ruptura y el cambio a esta monarquía, ¿no? pero claro, no es una labor fácil porque llevamos 40 años con una presión mediática e informativa que distorsiona todo y que además quiere hacer ver que la realidad es otra cuando lo que vive la gente es que no tiene salarios, que se quedan sin trabajo, que la sanidad va peor, que etcétera, etcétera, todos los problemas que ya conocemos. Y claro, todo cambiar todo eso, subvertirlo, cuando además se han cargado todo el tejido social que había de asociaciones de vecinos, de jóvenes, etcétera, etcétera, pues es bastante complicado.
Hola, William, buenas tardes. Mi nombre es Carles.
Hola.
A mí me gustaría preguntarle por la financiación de la Federación de Republicanos. Quería saber si reciben algún tipo de subvención institucional o cómo se financian.
No, nosotros somos un partido bastante pobre, ¿no? No, nosotros nos financiamos con las cuotas de nuestros afiliados y con cosas que hacen artesanalmente, que vamos vendiendo y cosas por el estilo. O sea, no, somos un partido bastante pobre. Si tuviéramos dinero, otro gallo lo cantaría. Pero bueno, pensamos que debemos de ser así y que no tenemos por qué tener dinero ni de bancos ni de financiaciones que siempre te obligan, como ya estamos viendo con partidos nuevos que han surgido, que cada vez se escoran más a los que precisamente les han financiado, ¿no? No, nosotros queremos mantener nuestra independencia y siempre, y además estatutariamente lo decimos, que nosotros solo nos vamos a financiar por nuestros propios medios.
Es un día importante, ¿no?, el 14 de abril, William. Es un día importante, sí, para que salgamos a la calle.
Es importantísimo. O sea, para nosotros no es una fecha de recuerdo, que también, sobre la Segunda República. Nosotros queremos la Tercera República, queremos el cambio, queremos la ruptura. Entonces, el 14 de abril tiene que ser una fecha para recordar que hubo una república aquí cuando ganó el Frente Popular, cambiaron muchas cosas a favor del pueblo, la reforma agraria, etcétera, etcétera. Pero no quedarnos ahí, como nos dicen, no somos nostálgicos de aquella Segunda República, no. Uh-huh. Vivimos en el siglo XXI, sabemos dónde estamos y queremos una Tercera República adecuada a los tiempos que vivimos. Pero precisamente por eso, porque en España esa fecha tiene una connotación de democracia, de defensa de la democracia, y después con lo que vino del golpe de Estado franquista y la defensa de la República, pues evidentemente tiene un valor histórico importantísimo, y eso es lo que precisamente hace que nosotros salgamos en esa fecha para recordar a todo el mundo que aquí todavía hoy hay 100.000 cuerpos que están en las cunetas, por ejemplo, ¿no?, y otras muchas cosas que históricamente nos han resuelto, ¿no? Por eso es tan importante este 14 de abril.
Muy buenas tardes, William. Yo soy Jordi.
Hola, buenas tardes.
Mira, yo quería preguntarte acerca de si se espera algún tipo de protesta en contra de las movilizaciones, pues de cualquier tipo de colectivos radicales.
Hombre, protestas, no. Lo que sí va a haber movilizaciones, evidentemente. O sea, los ataques a la libertad de expresión, a las libertades políticas, a las libertades de los derechos laborales, etcétera. Teniendo en cuenta que tenemos pues gente como Alfon, que está todavía en la cárcel, y otros, pues, muchos casos así. O sea, hay 400 sindicalistas ahora mismo y trabajadores que están procesados. Pues evidentemente tenemos que salir y solidarizarnos con ellos y luchar con ellos, ¿no? Esto viene a cuento también un poco de lo que está pasando con Cataluña, ¿no? Que muchos dicen que es que, claro, es que los catalanes han creado una campaña de que los catalanes se quieren separar y hacen confundir términos como independencia y autodeterminación. Y claro, pues han llevado a un nacionalismo españolista que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Lo que sí es cierto es que están utilizando las leyes que aplicaron para los yihadistas, las están aplicando precisamente para reprimir ahora y decir que son terroristas, quienes no lo son, simplemente por haber hecho una barricada en una carretera o abrir los pasos a nivel en unas autovías, ¿no? Entonces, comparar a esa gente con los yihadistas, que sí son terroristas y son asesinos, pues no tiene ninguna comparación. O sea, es que han aprovechado esas leyes, como la ley Mordaza y otras muchas más, precisamente para reprimir al pueblo sin ningún tipo de consideración, vamos.
También hemos leído en vuestra página web que con estas manifestaciones y movilizaciones también se defiende el derecho de autodeterminación. Imaginamos que irá dirigido hacia el pueblo catalán.
Va dirigido a cualquier pueblo que quiera ese derecho. Nosotros no decimos que los catalanes tengan que tener autodeterminación, o los andaluces o los canarios. Lo que decimos es que los republicanos tenemos que defender el derecho de autodeterminación, de que los pueblos puedan expresarse y decir qué es lo que quieren, ¿no? Eso es lo que sencillamente manifestamos con el derecho a la autodeterminación. De hecho, es uno de los puntos que tenemos, de los 8 puntos de nuestro programa común en el encuentro que os he citado. Precisamente por eso, porque entendemos que los pueblos tienen que tener el derecho a la autodeterminación. Uh-huh. Ahora, que lo quieran o no, eso ya es algo que tienen que decidir ellos.
¿Y sois optimistas con estas movilizaciones del próximo 14 de abril?
Hombre, los republicanos somos optimistas siempre, si no, no hubiéramos estado luchando toda la vida, ¿no? Pero vamos, sí, este 14 de abril además se presenta bastante, bastante potente, porque hemos conseguido que haya bastante consenso incluso a nivel estatal, ¿no? Que las consignas con las que hemos salido de por la libertad de expresión, por la autodeterminación y por la defensa de los derechos y libertades del pueblo, pues haya llegado a muchos sitios. Creo que sí, que va a ser distinto, que va a dar un antes y un después, como lo pasó en el año 2014, sí, cuando había casi 40.000 republicanos, según la policía en aquel momento, en la Puerta del Sol, ¿no? ¿Por qué en aquel momento ese movimiento republicano se vino abajo? Pues sencillamente porque aparecieron estos nuevos movimientos y partidos que se iban a comer el cielo, y bueno, ya hemos visto dónde están todos, ¿no? La cuestión es que ha servido todos esos movimientos que surgieron aprovechando el 15M y otra serie de cosas para precisamente coger y paralizar y servir de colchón a la oligarquía, y que el movimiento popular, que estaba en pleno auge, no solamente el republicano, sino el laboral, etcétera, y que estaba en pleno auge, pues se viniera abajo, porque se le abrieron unas expectativas que hoy se han transformado en gran parte en una frustración, ¿no?
Uh-huh. Bueno, William González, miembro de la Comisión Permanente de la Federación de Republicanos y presidente de la Agrupación Republicana de Móstoles, muchas gracias por atendernos, gracias por su tiempo y un auténtico placer.
El placer es mío, cuando queráis. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
No es sorprendente, y aquí en este programa ya lo hemos tratado más de una vez, que al final las reivindicaciones de libertad de expresión casi siempre vienen desde el mismo lado. Es
sí,
bastante recurrente.
Porque la censura también viene siempre desde el otro lado, por desgracia, en España.
Es cosa de derechas en nuestro país. Bueno, y nuestra segunda noticia nos la trae Jordi. ¿Qué nos cuentas?
Sí, pues desde Madrid, pues nos quedamos en Madrid, nos vamos al Congreso, y es que yo venía a plantearos una pregunta de si creéis que mejora la inversión en cultura en el proyecto de los presupuestos generales del Estado para 2018.
Mejora no. La única que mejora, la única partida que crece era la de defensa y la Casa Real. Creo que eran las únicas que subía. Así que creo que de la cultura se olvidan.
Se olvidan un poquito. Pues vamos a tratar. Os he traído tres enunciados que me parecen bastante curioso tratarlos. Uno es que, con respecto a todos los indicadores que se han expuesto, los presupuestos, el que más sube es la protección del patrimonio histórico. Y vamos a ver ahora, pues, cómo lo aplican. Según los presupuestos, la institución sin ánimo de lucro, Fundación Toro de Lidia, cuenta con una financiación de 35.000 euros. Bajo su lema, que tienen en su página web, tú puedes ayudar a que otros jóvenes conozcan la tauromaquia. No sé qué opinión tenéis al respecto.
Pues nada, en la línea de la Fundación Toro de Lidia, imagino, ¿no? No espero nada diferente.
¿Patrimonio histórico es patrimonio rancio?
Sí, la verdad es que es un poco bastante arcaico. La asociación nace en el año 2015 y da así un poco una respuesta coordinada y eficaz al creciente número, según lo que ellos dicen, al creciente número de ataques a antitaurinos que se han sufrido en el mismo sector durante los últimos años. No sé. No, la verdad es que no comparto para nada los ideales de esta asociación, pero bueno, ahí vemos dónde van dirigidos nuestros ingresos. Luego, el siguiente enunciado va dirigido al polémico diccionario biográfico español, que se lleva en estos presupuestos unos 87.000 euros. En el año 2011, cuando la Real Academia de Historia la Real Academia de Historia anunció la publicación de esta misma obra. Decía también que el perfil de Francisco Franco hizo saltar las alarmas. El historiador encargado del mismo, Luis Suárez, retrataba como un gobernante católico, inteligente y moderado. No sé esta vez qué os transmite este nudo.
Yo entiendo que te hayas trabado un poco. A mí también me hubiera costado leerlo, porque la verdad es que no concibo que alguien pueda escribir esto y que menos se lleve a modo de bote 87.000 euros
de nuestra financiación. Bueno, pues han pasado unos 7 años y desde su publicación todavía se sigue recibiendo pues una financiación bastante pronunciada. Y por último, este es bastante curioso también, en este caso es para un tipo de promoción que en este caso es capricho del ministro Íñigo Méndez de Vigo, para convertir las tapas en patrimonio cultural inmaterial reconocido por la UNESCO. Entonces también esta financiación saldrá de la partida de la protección del patrimonio histórico.
Habrá que comer bien, ¿no?
Hombre, y visto las otras dos, es la más lógica, sí, más normal de las tres, así que...
una tapita nunca está de más.
Sí, sí, pues 40.000 euros que se lleva la broma en este caso.
Como para que te salgan malas las tapas después. Bueno, ¿qué opinión nos merece? No sé si conocéis bastante bien los presupuestos que no se han aprobado aún, que aún siguen debatiéndose, y que al menos estas tres raras partidas, ¿qué os parecen?
Curiosas, cuanto menos.
Al estilo de Mariano y su gobierno. Bueno, pues sin nada más, yo os traigo mi última noticia, y antes que nada me gustaría decir que sé que es difícil que desde nuestra pequeñísima posición de proyecto de periodistas podamos ampliar la información en torno a una noticia que tantos titulares y portadas ha acaparado ya. Pero sí que tenemos la ventaja, o al menos la oportunidad, de conocer de primera mano las impresiones de una de las partes del conflicto que vamos a tratar. Vamos a hablar de Cifuentes, y la parte que teníamos muy cerca es la universidad. Hemos preguntado a nuestros profesores si un caso Cifuentes podría darse en nuestra universidad.
Yo sí puedo decir que yo, por ejemplo, he defendido la tesis doctoral hace unos meses y estuve cerca de 4 meses solamente haciendo el papeleo necesario para poder depositarla y para poder defenderla. No es equivalente a una tesis, a un trabajo fin de máster, pero es impensable que no haya ni un solo documento, porque yo ya te digo que firmaría, y no solo yo, sino que entre todo el circuito de comunicaciones y de autorizaciones que tienes que pasar, pues es que igual había 20 formularios, entonces me parece inaudito.
La profesora Belén Galletero nos comenta su experiencia en la defensa de su tesis doctoral y apunta hacia el especial tratamiento hacia algunos alumnos que puede existir en algunas universidades.
Pero vamos, más allá de lo que es la cuestión de si aparecen los papeles o no aparecen, o del sistema en sí, lo que me parece muy grave es que haya que pueda haber una situación de privilegio, y que cuando unos alumnos se esfuerzan y les cuesta tanto sacar adelante pues un máster o incluso un grado o una tesis, lo que sea, a otros se les regale. Eso es lo que me parece realmente grave, más allá de la intranet y todo el tema de la burocracia. Me parece eso, que pueda haber situaciones de privilegio, es lamentable, la verdad.
El profesor y secretario de esta nuestra universidad, Pepe Rech, se muestra más tajante en cuanto a la posibilidad de sufrir estos casos en nuestra universidad.
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que eso que ha pasado en la Rey Juan Carlos no es fácil que pase aquí. No es imposible, pero no es fácil que pase aquí. Porque hasta donde yo sé, los sistemas que tenemos de control de la veracidad académica, de los actos académicos aquí, es muy superior. Por ejemplo, los TFGs hoy se graban, aunque los juzga un tribunal de una sola persona, pero tiene que aportarse la valoración de ese profesor y la grabación de la sesión en la que el estudiante expone y defiende su TFG. El modo en que se hacía hasta el año pasado eran tribunales de 3 personas públicos. Bueno, también es pública la defensa hoy, con un solo profesor. Siempre el acto ha de ser público, y del acto ha de quedar constancia, por eso se levanta acta, ¿no? No me parece fácil que alguien se invente un TFG, o que algún profesor quisiera favorecer a algún alumno.
Y tiene claro qué es y cómo funciona la Universidad Rey Juan Carlos.
Luego, volviendo al caso de la Universidad Juan Carlos I, lo que me parece es que ahí no solamente ha fallado esa universidad, que por lo visto es un auténtico coladero. Es un coladero porque no se abrió para crear una nueva institución potente, se abrió para dar satisfacción a una ambición política de un determinado segmento, de un determinado partido, que nunca ha tenido buen anclaje en las universidades, porque la intelectualidad académica generalmente ha estado más en orientaciones progresistas que conservadoras, que nunca ha tenido buen anclaje ni buena prensa en la universidad, y que quería tener una universidad propia que le fuera favorable. Y esa motivación para crear una universidad no es la mejor, es la peor para crear una universidad. Pero ahí no solamente ha fallado quien la creó, ha fallado los sistemas de control del sistema universitario español, la ANECA, la Comunidad de Madrid, que es la que crea. Estos dos han fallado. La ANECA no puede dar validez a una universidad creada de ese modo y que funciona de ese modo, o al menos tendría que haber encendido las luces rojas hace mucho tiempo, concretamente cuando se supo que tenía todo un rector que plagiaba. Desde ese momento tenía que haberse sometido a escrutinio y no tenía que haber vuelto a ocurrir nunca nada así. O sea, aquí está interpelada esa universidad, que es una creación extraña, la comunidad autónoma que la creó y el sistema universitario español, o sea, la ANECA, que es el sistema que evalúa, que no ha sido capaz de detectar que esta universidad era un fraude.
Y por último, el profesor Miguel Álvarez Peralta se muestra confiado en los mecanismos con los que cuenta la universidad.
Yo considero que lo que ha ocurrido con el máster de Cifuentes es muy difícil que ocurra en una universidad como esta, o quiero pensar que es muy difícil que ocurra, por lo menos la experiencia que yo tengo gestionando aquí, es que se siguen unos protocolos, es muy difícil, por ejemplo, cambiar una nota, que es lo que ha pasado con Cifuentes. Aquí para cambiar una nota tienen que ser los profesores los que soliciten una acta, se elabora una acta, firmas el acta, queda en secretaría, queda registro, presentar un TFG o un TFM. Hay un intercambio de correos con el profesor, se envía a un tribunal, se deposita ante secretaría, por lo tanto al final tienen copias de ese TFM. Los profesores que han evaluado, los del tribunal, el coordinador, el tutor, secretaría, nadie podría decir, mira, yo durante una semana no me acuerdo del máster, ¿no? Por las últimas informaciones que han salido del máster, parece que lo que había era un problema estructural. O sea, que el máster entero estaba diseñado para que uno y otro cargo de un mismo partido pasasen por ahí con poco esfuerzo, tuvieran un título. En cualquier otro máster normal de los que hay en las universidades españolas o en un grado como este, un hecho así es, quiero pensar que es totalmente imposible. Yo aquí no me imagino cómo podría ocurrir en esta facultad. Y quiero pensar que no hay posibilidades. O sea, si se siguen los protocolos oficiales, es muy difícil que eso pueda ocurrir en ninguna facultad.
Y nos recuerda otros casos polémicos en los que la Universidad Rey Juan Carlos ya se ha visto envuelta.
A ver, la Universidad Rey Juan Carlos es una universidad que ya se ha visto salpicada por unas cuantas polémicas que han afectado al rectorado, polémicas políticas. Fue la única universidad que despidió ilegalmente, que fue la primera de todas, que casi no ha salido, a 9 profesores contratados. En ninguna universidad española se ha despedido a profesores contratados. Ahí hubo unos despidos que además no se notificaron, se enteraron por el cajero automático, cuando fueron al cajero y no habían cobrado. La justicia de hecho les dio la razón y tuvo que readmitirlos. Quiero decir, es una universidad que ya ha sido salpicada por un montón de escándalos. Parece que algo hay, parece que hay problemas serios y que esa universidad tiene que hacer algún proceso de revisión, de reforma, de no sé muy bien cómo, ver hasta dónde llega el problema y rectificarlo. Pero también creo que sería injusto condenar a otro montón de profesores, de alumnos que han trabajado bien, que investigan bien, que hay formación de calidad, y meterlos todos en el mismo pack. Yo conozco profesores de la Rey Juan Carlos con un nivel de calidad altísimo en sus publicaciones, en sus clases, y creo que no se puede meter todo en el mismo saco. ¿Que la universidad tiene un problema? Segurísimo. Es evidente. Y que tiene que hacer algo al respecto, está claro. Ahora, creo que hay una lectura muy peligrosa que se está tratando de hacer, y es: la universidad pública siempre es un foco de corrupción, por lo tanto hay que cargársela, solo lo privado funciona, ta, 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 ta. Esto no es así. En la Rey Juan Carlos hay profesores buenísimos, investigadores buenísimos, y hay alumnos de mucha calidad, que están pagando, son los primeros que pagan las consecuencias de este problema.
Por si quedaba alguna duda, el caso Cifuentes es una nueva forma de corrupción. Las consecuencias finales de este caso no las conocemos todavía, pero no sería descabellado apostar por la dimisión de Cifuentes y alguna que otra dentro de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué opináis?
Pues es que es una noticia que ya pues está está muy escuchada. O sea, es una auténtica vergüenza.
Sobran las palabras, que hablen los hechos. Y sin más, nos vamos a nuestra segunda sección.
De puño y letra, la sección de opinión.
Bien, para esta sección, hoy os traigo un corte que descubrí vía Facebook hace unas semanas, más concretamente en el muro de Jordi Évole, y sinceramente, no tiene desperdicio. Pero antes os pongo un poco en situación. Es un repartidor de comida a domicilio de una de estas aplicaciones para comida desde el móvil, para pedir la comida, desde de los que van en bicicleta, que vuelve a casa después de sus 12 horas pedaleando y en su cabeza inicia una bonita reflexión que de verdad merece la pena escuchar.
A tomar por culo. Lo dejo. ¿Has tardado mucho? ¿Qué pasa? ¿Que te has perdido? Me dice el tío con sus santos huevazos y su pijama de Batman. Pues ¿cuánto quieres que tarde si llevo 12 horas subido a esta bici de mierda y ya no puedo con el rabo? Anda, que habrás sufrido mucho sentado en tu sofá mientras yo me hacía el kilómetro que separa la pizzería de tu puta casa. Me suelta también. Te iba a dar un euro de propina, pero claro, es que ya estará fría la comida. Pero qué asco. Si no fuera porque necesito los 400 euros de mierda que cobro al mes... Se acabó, hombre. Ya está bien de ser un esclavo posmodernista. Joder, si al menos me hubiese servido para adelgazar. Todo el puto día pedaleando y sigo estando gordo. No, pero ahora en serio, ¿en qué momento se nos ha ido tanto la puta cabeza que somos capaces de pedir un bocata a domicilio del bar de abajo? Vale, está claro que los tiempos cambian, joder. Pero de verdad es una mejora tener un ejército de esbirros deambulando por la ciudad satisfaciendo los impulsivos deseos de esta sociedad enferma. Pero si ya hay repartidores que te hacen cualquier recao que no quieras hacer tú mismo. Mira, no sé qué será lo siguiente. Que nos limpien el culo a domicilio... Pedir un cubata por Amazon... Vete tú a saber.
Hola, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.
Subnormal. A ver, ¿por dónde iba? Ah, sí. Te matas a trabajar todo el día. ¿Qué tiene de malo recuperar algo del tiempo que te han robado trabajando? Coño, al fin y al cabo te lo has ganado, ¿no? Es la medalla de consolación de la clase media. Porque el nuevo lujo del mileurista es que otro trabajador que cobra un menos que tú haga el trabajo que no te apetece hacer. Tiempo es dinero. Que no sé quién coño lo dijo, pero el cabrón tenía toda la razón. Y así funciona todo. Nosotros vendemos nuestro tiempo a cambio de dinero. Dinero con el cual pagamos a otros para que hagan las cosas que no nos da tiempo a hacer porque estamos trabajando tratando de ganar más dinero. Que no digo que volvamos a las cuevas, pero creo que deberíamos recapacitar un poquito, joder. Lo queremos todo y lo queremos ya. En una semana nos tragamos 3 temporadas completas de la próxima serie que olvidaremos en un par de días. Consumo rápido para nuestras noches de tedio y nachos con guacamole. Joder, primero nos robaron el tiempo y ahora han creado con él una industria del falso tiempo libre que creemos recuperar cada vez que hacemos la compra por Amazon, nos limpia la casa un robot con nombre de género musical cubano o pedimos cualquier mierda con una aplicación de reparto. Lo han hecho tan bien que hemos llegado a creer que somos nosotros los que tenemos el control. Es tan reconfortante mandar. Y sí, somos esclavos de día, pero señores feudales de noche.
Hola, buenas. Perdona, este es el número 28, es que llevo un rato llamando y no me abre.
Sí, ¿vas a la puerta 9?
Sí.
Eso es para mí.
Toma.
Vale, puta madre. Gracias.
Este es un corto de Pau Rodilla para el canal de YouTube Jameson No Todo Films y nos recuerda aquello que en este programa ya hemos dicho alguna vez, que el tiempo es dinero. Por si no os habéis dado cuenta del sutil cambio del final, mientras él hacía su reflexión volviendo a casa pedaleando, justo cuando llega a su casa baja de su bici y hay otro repartidor que le va a llevar la comida a sí mismo.
Ahí está la gracia, ¿no?
Ahí está la moraleja.
Sí, yo creo que la verdad es que refleja totalmente... lo que es la sociedad de hoy en día, ¿no? Nos hemos vuelto... Yo me quedo sobre todo con una de las frases del principio que dice ¿de verdad nos hace falta que nos lleven el bocata del bar de abajo hasta casa? ¿De verdad? O sea, yo no sé hasta qué límites pensamos llegar.
No, no nos hace falta. Lo que sí que nos hace falta es iniciar nuestra tercera sección porque Pedro está deseoso de empezar a hablar. Así que sin más, vamos con ella.
La mirada deportiva.
Bueno, Pedro, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, pues ya estamos aquí otra semana más, con las pilas cargadas, energías renovadas y después de las vacaciones. Hoy ponemos la mirada deportiva en el curioso caso de un joven invidente malagueño que vive el fútbol de una manera muy peculiar. La historia de Juan Antonio es una de esas historias que te toca el corazón. Nuestro protagonista es ciego de nacimiento, una hemorragia cerebral tuvo la culpa, aunque como él mismo reconoce, su discapacidad no le priva de llevar una vida normal. Con apenas 25 años, parece que llevara toda la vida narrando partidos. Sin embargo, su andadura por los campos de fútbol se inició hace 3 temporadas, cuando comenzó a retransmitir los partidos que se jugaban en la Rosaleda a sus amigos. Lo hace a través del móvil, vía WhatsApp. Para ello, se ayuda de la radio y del apasionante ambiente que se genera en el campo. Escuchamos a continuación una prueba que da fe de ello.
Estamos en San Mamés, minuto 36 de la segunda parte, empate a 0, Athletic Bilbao 0, Málaga 0, va a sacar de portería el guardameta Roberto, ahí está tocando en corto para Luis Hernández que quiere adelantar para Iturra, le presiona Iturra, y está Iturra cambiando el juego para Luis Hernández de nuevo, Luis Hernández tocando para Iturra con Enesiri, ahí está Enesiri en centro del campo, la bola para Enesiri, la quiere meter en largo, ahí está Roberto Rosales recibiendo, Roberto Rosales por la derecha, quiere meter el cepeja, Iturra se le cae a Enesiri, le pega Enesiri, gol, 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 gol.
A pesar de que el carismático aficionado nunca ha podido contemplar el escudo de su Málaga, siente los colores como el que más. Con el fútbol, las emociones están a flor de piel. Lo realmente bonito y entrañable de este deporte es que este es sentimiento en estado puro, durante los 90 minutos que dura el partido, ya sea a través de la alegría por el juego de tu equipo o de la incredulidad que se apodera al enterarte de que el gol marcado es fuera de juego, o simplemente de la felicidad que te hace levantarte del asiento para celebrar el gol con los tuyos. Así lo resume Juan Antonio.
No hace falta ver el fútbol, no hace falta ponerle pasión y sentimiento y sentarte en una grada y ponerte a sentir el ambiente. No veo, pero soy feliz como soy y el fútbol pues me ayuda.
Pasión y sentimiento, esas son las dos palabras que definen la filosofía de vida de nuestro protagonista de hoy. Él, con su ilusión por el fútbol, nos hace entender que hay que ver y sentir con el corazón, por lo que debemos intentar en nuestro día a día sentirnos a gusto e ilusionados con lo que hacemos, ya que de esa manera, como Juan Antonio, contagiaremos felicidad a las personas que nos rodean.
Wow. Para 4 tíos que estamos aquí hablando, soltando la turra durante una hora, y sabemos lo complicado que es hablar sin que te vean, sin que que solo te escuchen, lo difícil que es transmitir lo que este chaval es capaz de transmitir, que ya no es que solo no le vean a él, es que él
es que
él
no lo ve.
O sea, es para mí increíble.
Sí, yo además conozco un caso similar, fue jefe mío en la radio en la que trabajé en verano, en Radio Requena, que también es invidente y es un auténtico genio. O sea, todas las dudas que hay en la radio son hacia a él y todas las resuelve. Se hace el control a sí mismo, es periodista, es un auténtico crack. Entonces, eso también, conocerlo me ha ayudado a entender lo complicado que es y la habilidad que hay que tener y lo bueno que hay que ser.
Yo creo que se habla de discapacidad y creo que discapacidad ninguna. Tenemos que aprender muchísimo de estas personas que al fin y al cabo pues nos demuestran pues hazañas como esta.
Sí, sobre todo que Juan Antonio, pues este chico, pues que sin ver es que le pone una pasión, un coraje. A mí me parece, me ha tocado bastante la verdad cuando lo estaba haciendo y...
En la radio creo que no sé decir nunca eso de me he quedado sin palabras, porque quedarse sin palabras en la radio es morir. Pero bueno, yo después de escucharlo, de verdad es que había oído hablar algo de él, pero no había conseguido escuchar la historia así. La verdad es que, wow, me...
Chapo.
Me faltan las palabras, las pondría él. Bueno, nos queda muy poco tiempo y vamos con nuestra última sección.
Para lo que hay que ver.
Bueno, ahora sí, hoy nos va a quedar poco tiempo, unos 10 minutillos, pero bueno, es la sección y el espacio de nuestro mago del freestyle, de Julio, que ya lo tenemos por aquí, ¿qué tal?
¿Qué pasa, artista? Nada, es que estábamos aquí de visitilla, otra vez, y nada, hoy no me he preparado nada.
Pues te vas a salvar por la campana. Yo, sabiendo que...
Ah, pero, ¿que has hecho tú algo?
Yo sí, sabiendo que...
¿Me vas a sacar del hoyo?
Sí, sabiendo que hoy era hacía mal tiempo y era difícil hacer cosas, hoy, y en claro homenaje a ti, bueno, os traigo uno de estos tests que a veces tú nos traes. Vamos a hablar de la RAE, la Real Academia Española.
A veces, hoy precisamente no.
A veces. Que será de todo menos poco activa en Twitter. El community manager de la RAE trabaja más que el pobre que le estará haciendo el TFM a Cifuentes.
Community manager de la RAE es Pérez Reverte, ¿no?
Puede ser.
Por ahí está.
De lunes a jueves, de 8 a 10, sí.
No, él pone los acentos en todos los tweets.
Sí.
A raíz de las respuestas que leímos en Twitter, hemos ido conociendo una serie de nuevas palabras que la RAE ha ido aceptando. Así que yo os voy a ir soltando algunas de estas, algunas palabras, y vosotros tenéis que adivinar si creéis que han sido aprobadas o no por la RAE, ¿vale?
Va.
No hay muchas.
Mira, cómo mola estar en el otro lado.
Voy a ganar.
Yo es que no sé hablar así, si no lo haría.
Pero con el tiempo, ya sabes, te vas a ir de al campo, te vas a abrir un meneillo y ya está.
Mira, por la primera es muy de nuestro amigo Tinín el que nos traía los test. Es whatsappear, con G-U. Whatsappear, ¿cómo suena? ¿Creéis que la RAE ha aprobado esto?
Sí, yo creo que sí.
Yo estoy seguro de que sí.
Yo también creo que sí.
¿Voto unánime al sí?
Sí.
Pues sí. Ya, no habéis tenido ni una duda, ¿eh? No lo habéis dudado, ¿no?
Está muy integrado.
Venga, está un poco más difícil. Profe y profa. ¿Creéis que están las dos aceptadas como abreviatura de profesor y profesora?
Creo que no.
Maestro. Yo creo que tampoco.
Dale, maestro.
Yo me la juego a que profa no.
Yo creo que no.
Solo puede ser posible.
Pues es real. Ambas, las dos. Y lo podéis buscar, ¿eh?
O sea, claro, pero...
Profe y profa.
Profe, la E es neutra. Entonces, claro. Tiene que existir el profo también.
No, hombre.
Claro, sí o no. La E es neutra, vale para los dos.
No, hombre, no.
Sí, porque es profesor o profesora, pero eso se queda entre medias. Entonces, profe vale para los dos.
No sé, ahora te paso el número de Reverte. ¿Vale?
No, y lo reviento. Esta.
Venga, va. Esta también es muy propia de nuestro Tinín, aunque igual la RAE. La internet.
Tú me has entendido.
No, eso es como a moto y cosas de esas, eso no...
La internet, con artículo la.
A moto.
¿Creéis que...?
Eso no puede estar...
¿Nada?
Aceptado,
yo
vamos.
Yo me la voy a jugar aquí.
A Robinson se lo he escuchado alguna vez, al que comentas partidos en el club, pero... No.
Hola, qué fantástico patio estamos viviendo aquí.
Vía la internet. Muy buena idea. Pues sí. Robinson y mi madre dicen la internet. Sí, ambos lo dicen bien.
Era correcto.
Creo que wifi y el wifi también valen las dos.
Sí.
Pero esa la ha visto muy fácil y no la ha puesto.
Ah, vale, perdona.
Otra. Esta es caranchoa, con dos as. ¿Crees que esto lo recoge la RAE?
Sí, esa sí. No, yo creo que sí que la ha visto.
Yo voy también al sí.
Yo creo que sí.
A contramarea. No.
Pues sí,
también.
Sí. Y están todas, las podéis buscar.
Creo
sí,
que
sí,
ya
sí.
Caranchoa es que fue un antes y un después, yo creo, en España. Sí, pero Caranchoa. Sí. No, demostró no, que si vas de listo te puede llevar una hostia y irte calentico a tu cara, hermoso.
Mira, creo que voy a ganar.
Quedan dos.
He pillado el truco del juego.
Óscares, para referirse a los premios Óscar.
Yo digo que sí.
Oscars.
¿Cómo haría?
Es que Oscars. Me parece igual que lo de las motos y las cosas.
¿Cómo haríais el plural de Oscars, que es inglesa? Bueno, no sé.
Hombre, yo digo que no, Oscars.
Mario,
yo digo que sí.
En Castilla-La Mancha, a lo mejor, en la televisión de Castilla-La Mancha, sí que han dicho una vez, pues hoy en los premios Oscars.
Pues pero, en la televisión de Castilla-La Mancha lo han dicho bien, sí. Porque también la recoge la...
También está bien.
Y perdón, soy manchego, ¿eh? Me puedo reír de los manchegos porque soy manchego. Vosotros no.
Tranquilo.
Sí.
Y la última, creo que es la más complicada. Imprimido.
Sí.
¿Creéis que imprimido? Hola, vengo. Llego un poco tarde porque acabo de imprimir. Y el otro, ¿qué has imprimido?
Sí.
¿Creéis que imprimido que está...?
Impreso.
Impreso.
Impreso queda mejor.
Queda mejor, pero imprimido...
¿Y rompido?
Rompido y bacalado, creo que no.
Me he rompido la cabeza. No,
el bacalado. Sí, yo digo que está.
El bacalado tenía una ruta mítica.
Ya ves.
Yo lo he utilizado muchas veces por error el imprimido.
¿Sí? Ah, pero aquí decías la ruta al bacalado. Digo, por error, dice el cabrón.
Por error las sustancias, pero.
Pues sí, imprimido también es correcto. Creo que Mario ha pillado el truco del juego.
¿Cuál era, Mario?
Pues que todas.
Todas estaban.
La ha pillado.
Oh.
Todas eran correctas.
Había... Iba a decir, eran casi todas.
Claro.
Sí, que conste que la escaleta la teníais todos la misma, ¿vale? y sale, que son todas, o sea, salen todas iguales, pero bien.
Ya ves.
Bueno, ¿no ha estado a la altura de tus test?
Yo creo que sí.
Porque no he podido hacer...
Yo creo que ha estado
a la altura del máster de...
O sea, el nivel de test igual sí, pero la performance con la que se acompaña ha
¿Crees
fallado.
¿Crees que Pérez Reverte daría su bendición a este test?
Sí, pero si lo hubiera dicho Tinín, se hubiera tenido que callar la boquita.
Pero yo creo que con un pin del Pepe y un poco de cara te dan un máster con
y
esto.
Una copa de coñac. Y...
Le falta un poco de españolismo a este claro. Test para que lo acepte Reverte.
Y un habano de importación ahí al lado.
Claro.
Claro. Ya, pero es que como el Día de la República está cerca, tampoco quería, que lo hemos dicho. Bueno, me alegro de que os haya gustado el test. Bueno. Y ahora para irnos, la canción de hoy tiene un especial simbolismo, sobre todo hablando de cómo hemos iniciado este programa de hoy. Y es la siguiente. Bueno, este es el tema que hemos elegido hoy para despedirnos y es un tema de autoinculpación musical colectiva, al que ponen voz músicos españoles y cuyo título es Los Borbones son unos ladrones. Con esta canción se busca reivindicar la libertad de expresión y luchar contra la represión que sufren los artistas en nuestro país. Y es que, como dice su letra, rapear no es delito, aunque Valtonyc, Pablo Hasél o La Insurgencia no opinen lo mismo, ya que van a ir a la cárcel por sus canciones. El videoclip se grabó en la antigua cárcel de La Modelo, de Barcelona, y junto a la música de artistas como El Fomega, Frank T, Rapsus Clay, La Raíz, Zoo o Los Chicos del Maíz, entre otros, se da vida a la idea del rapero Pau Jonch Méndez, quien tras conocer la sentencia Valtonyc, lanzó vía Twitter su propuesta. Propongo que pillemos la letra y la rapeemos al unísono entre muchos artistas, escritores, MCs, etc. Este era el mensaje que lanzaba y la canción que estamos escuchando es la respuesta de sus colegas.
Sí, se la tendríamos que haber puesto a William, ¿no?
Sí, creo que William ver,
que nos hiciera su valoración. Gustado.
Bueno, la pueden usar como eslogan, ¿no? Como banda sonora para su día. Hombre, la verdad es que el título de Los Borbones son unos ladrones
es bastante claro.
Bastante claro, pero insisto, lo que se reivindica aquí es la lucha contra esa represión que han sufrido muchos artistas, contra la libertad de expresión, un debate que está muy al día. Y bueno, con ella nos vamos a ir. ¿Qué os ha parecido el programa de hoy?
Pues un programa completo, ¿no? Hemos ido pillado de tiempos, pero bueno, al final lo hemos
cuadrado. Quedan 15 segundos para que se cumpla la hora exacta, la hora en punto.
Perfecto.
Yo creo que esto lo ha hecho Julio adrede, lo de no traer esa sección, para cuadrarlo a las 7 en punto.
El que nos vea tiene que estar viendo cómo estamos aquí los 5 tontos mirando al reloj. Como si fuera la primera vez que lo vemos.
Y ya, ¡feliz año!
¡Feliz 1894! Bueno, ¿qué te ha parecido, Julio, tu sección de hoy?
Al final, el trabajo de toda una semana, pues que tenga su recompensa y la que quede bien, joder, y que lleguemos a tiempo.
Bueno, chicos, como siempre es un placer escucharnos aquí sentados los cuatro.
Claro
un placer, Pedro, por tu sección y tu maravilloso ejemplo que nos has traído hoy.
Sí, que hacía ya que no nos juntábamos los cinco.
Demasiado.
Así que...
Muchas gracias, Pascu.
Sí. Yo también quería decir, el consejito de la semana... relee lo que escribas, venga, chavales.
Y más si hablas de Franco, sí, que sí. Se puede fallar.
Sí, sí, sí.
Bueno, Mario, un placer, como siempre.
Muchas gracias.
Y antes de irnos, mención especial al jefe del acuario allá en su pecera, a Dani, nuestro técnico, y a nuestro público. Que aquí Cintia abrió la veda un día, vino con su bocata en mano a hacer de público y ha creado escuela. Muchas gracias por
ya
venir.
Ya son dos,
Cintia 3. Joder, ya son más que las asignaturas que aprobó Cifuentes bien. Son más. Bueno, muchas gracias, chavales.
Un fuerte aplauso, ¿no?
Venga, antes de irnos.
Escribiendo su rabia en una canción. No callaremos.
Por la insurgencia, Valtonyc, Hasél, libertad de expresión.
Libertad de expresión.